Radio Francia Internacional. Enfoque.
El cónclave dispuesto para el 7 de mayo, Capilla Sixtina sellada. Habrá que elegir al sucesor de Francisco, al que miles le han rendido homenaje en este tercer día de duelo, el segundo y el primero desde el sábado en Santa María Maggiore, a 6 kilómetros del Vaticano. Reportaje en la capital italiana, Heriberto Araujo, RFI.
A las puertas de Santa María la Mayor, los fieles dan la enésima demostración de la devoción que sentían por el Papa Francisco. Miles de personas aguantan bajo el sol que abra la basílica donde yace su tumba. Llevan pancartas y fotos del Papa. Muchos han llegado de madrugada para asegurarse que podrán entrar. Así lo cuenta un funcionario de la Protección Civil.
Gente ha llegado a las 3:30 de la mañana.
Las medidas de seguridad son estrictas. La policía realiza controles de metales mientras un helicóptero sobrevuela permanentemente esta zona de Roma para garantizar el orden público. Florencia es una religiosa argentina que acompaña al cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Para ella, Francisco fue un profeta.
Realmente un profeta, profeta de la misericordia, creo yo. Y que bueno, que interceda por nosotros ahora para seguir caminando también a colaborar con el plan de Dios, ¿no? El año pasado sí lo vi en vida y ahora, bueno, para despedirlo y pedirle gracia también, ¿no?
María es una devota llegada de la India que aguarda pacientemente a entrar en la basílica, donde la prensa no puede acceder.
I am coming from India.
Vengo de la India. No pude ir al funeral en San Pedro. El Papa nos guió muy bien y por eso estoy aquí visitándole.
Celia viene con un grupo de brasileños de São Paulo, en Brasil, y participó en las exequias del sábado.
Fuimos a la misa e hicimos todo lo que pudimos. Verlo y darle un último adiós es todo lo que queremos.
Es todo lo que a gente quer de corazón.
Santa María la Mayor está situada en la céntrica colina romana del Esquilino y es una de las 4 basílicas papales de la capital. Jorge Mario Bergoglio la eligió como su lugar de reposo eterno por su vínculo especial con la santa Salus Populi Romani. Francisco acudía a este templo para rezar al comienzo y al final de cada viaje apostólico que hizo durante sus 12 años de papado. Al salir de la basílica, tras visitar la tumba del Papa, muchos fieles lloran, por pena y por gratitud, como explica la brasileña Amanda.
Fue un sentimiento de gratitud, gracias por todo lo que hiciste y poder rezar y pedir a Dios que le dé el descanso eterno. Fue una alegría estar aquí. Y ya sabe, un Papa que viene de América del Sur, si Dios quiere, tendremos otros.
¿Quién será el nuevo pastor de la Iglesia Católica? Comenzará a decidirse cuando los cardenales acuerden una fecha para iniciar el cónclave. Desde Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Fecha ya decidida, el 7 de mayo, en la Capilla Sixtina. Próxima cita informativa, RFI, con las Américas, en particular las 23 horas GMT. Segunda, última parte.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer estar de nuevo con ustedes. Los saludamos muy cordialmente desde nuestros estudios en París para un carrusel de las artes en el que los invitamos a dar una mirada al trabajo de una joven fotógrafa que nos acompaña el día de hoy, Isabela Madrid, quien explora en sus fotos los códigos asociados a la feminidad colombiana y latinoamericana también. Gracias, Isabela Madrid, por estar hoy con nosotros.
Gracias, estoy muy contenta de estar acá.
Y nosotros de tenerte aquí en nuestro programa. Así que fotografía, feminidad y quizás feminismo también son los temas de nuestro Carrusel de las Artes. Estamos en compañía de Isabela Madrid, joven fotógrafa colombiana cuyo trabajo se expone en el Festival Circulación, festival dedicado a la joven fotografía y que se presenta en el Centro Cultural Son Cuatro de París. Isabela, tu serie se titula Buena, Bonita y Barata, haciendo referencia pues a esa frase que todos conocemos de productos buenos, de calidad, estéticos. ¿Qué querías decir tú en este trabajo?
Bueno, en este trabajo hice una serie de autorretratos, como poniéndome a mí misma en situaciones y utilizando objetos o elementos o códigos que para mí eran parte fundamental de cómo he entendido lo que significa ser mujer en Colombia y lo que significa crecer como mujer en Colombia. Y las distintas representaciones como que hemos usado en la historia de mujeres, o utilizando el oro como esta representación de cuerpos y de objetos que pues siempre ha sido como lo que nos identifica hacia el mundo. Y bueno, como las ideas que existen de las mujeres colombianas, no solo en Colombia, pero ante el mundo, y esta idea de cómo exportamos a estas mujeres y vendemos a lo que es la mujer colombiana y lo que es la cara colombiana, la felicidad colombiana, todas estas ideas que siempre son lo que utilizamos para vendernos, pero la realidad en Colombia es una realidad muy violenta, es una realidad donde muchos hombres van a Colombia solo a buscar mujeres para tener relaciones con ellas, pero varias de ellas han terminado muertas en maletas. Y eso siempre lo he visto y sentía que era demasiado como importante sentarme y ver este universo de códigos y de cosas tangibles que para mí eran parte fundamental de lo que significa ser mujer allá.
Esos códigos de los que tú hablas quizás son, tienen que ver con la belleza, tienen que ver con el físico de las mujeres.
Exactamente, sí, siempre creciendo allá veía como que el acceso a la cirugía plástica era algo demasiado normalizado, y desde una edad demasiado joven veía a mis amigas en el colegio, no habían cumplido ni 15 años y ya se estaban haciendo procedimientos quirúrgicos muy, para mí, muy extremos, porque pues nuestros cuerpos ni siquiera se habían terminado de desarrollar.
De hecho, Colombia junto con Venezuela son países en los que las cirugías estéticas mamarias son muy importantes, y muy jóvenes, desde los 15, 14 años, las mujeres ya están pensando en adaptarse a esa imagen femenina.
Exactamente, y digamos que para mí eso siempre también fue una opción, como que en mi casa, incluso si yo hubiera querido hacérmelo, me hubieran apoyado, lo cual como que pues, hoy me alegro pues de no haberlo hecho porque me parece, no sé, muy, muy fuerte, pero entiendo que las que lo han hecho no lo han hecho tampoco por decisión tan propia, sino por esta presión.
Y justamente en tu caso, ¿cómo fue esa toma de conciencia? Es decir, porque es difícil estar en un mundo así que te envía todas esas imágenes y tú tratar de romper esos códigos sociales.
Pues fue específicamente esto de que siempre me sentí por fuera un poco de este estereotipo colombiano, y siempre me sentí como que no cabía en este molde de mujer colombiana creciendo allá, y luego viniéndome a vivir a Europa y estudiando en una universidad europea. Eso también me llevó a, okay, ¿cómo leo esto ahora desde afuera? Siempre me he sentido un poco desde afuera, pero también estar acá me ayudó como a procesarlo también a través de este proyecto.
Uh-huh. Tú hablabas de artículos del oro, por ejemplo, hay una de las fotos que identifica tu trabajo, Buena, Bonita y Barata. Eres tú, es un autorretrato con la cara dorada, ¿no? Como con ese color. Y también hay caballos. Uh-huh. Me llamaba la atención, ¿qué significan los caballos en tu trabajo?
Los caballos para mí siempre han sido este símbolo como de poder, y de masculinidad, con el que los hombres en mi vida se han relacionado muchísimo, porque vengo de una familia donde tenía un abuelo y tengo tíos, y mi papá es de caballistas, todos han sido caballistas, a todos les ha encantado la cultura caballista, los caballos, ir a las ferias, para mí es este símbolo como de poder, y cuando iba a las ferias y veía, no sé, todos estos hombres sentados como en sus sillas viendo caballos y los rodeaban mujeres, y siempre fue esto como, no sé, de hombres, pero también haciendo este proyecto recordé que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, fue una de las primeras caballistas grandes colombianas. Y ella pues no tuvo como el reconocimiento, digamos, en mi familia está este patriarca, porque igual mi abuela murió joven, pero ella ocupó ese lugar y también fue como wow, no sé, ya estaba un poco escrito que yo tuviera también este acercamiento.
Y quizás asociar la figura tú tu figura o la figura de la mujer con el caballo es quizás asociar esas dos cosas, de hablar del poder femenino.
Sí, exactamente. También digamos que en ese autorretrato un poco también mi propio cuerpo está tomando esta postura de caballo. Y en Colombia tenemos estas expresiones de la potra, la caballota, y eso pues sí,
no es, identifican no es... a las mujeres y a las mujeres bonitas.
Exactamente, no es de gratis tampoco. Entonces ahí hay algo en el colectivo, en el consciente colectivo colombiano del caballo que yo también llevo conmigo.
¿Cómo trabajas tus fotos? Porque esta serie en específico que se presenta aquí en París son autorretratos, tú los decías, pero también son montajes. ¿Cómo trabajas tú, tu materia, tu cuerpo en esas fotografías y cómo logras asociar con esos elementos de los que nos hablas?
Pues siento que uso como fórmulas, como bueno, cada foto tiene elementos muy específicos que van a hablarte pues de lo que está pasando. Hay un fondo, un escenario, hay un maquillaje, hay una puesta en escena, hay objetos, todos los elementos que pongo en las imágenes son partes de la historia que te estoy tratando de contar, y todos son, hacen un colectivo universo de la idea.
También hablas en tus fotos de religión, otro elemento muy importante en nuestros países. ¿Dónde se ubica esa imagen femenina dentro de las ideas religiosas?
Pues la religión es una presión casi que igual que la cirugía estética. Para mí es como siempre hay... estuvo esta expectativa de ser una persona creyente y de ir a misa y de cumplir con todos estos valores conservadores religiosos colombianos. Pero pues es una paradoja también que siempre observé, como de un país donde rezamos pero violentamos. Entonces el que peca y reza empata, ¿cierto? Y es una foto como de un autorretrato que hice con una pinta un poco muy sexy, haciendo como mi primera comunión en una vela, y me hacía pensar que, no sé, desde que hice mi primera comunión ya estaba pensando en cómo se iba a ver mi cuerpo y lo atractiva que tenía que ser. Entonces siento que es la misma expectativa que se nos pone a muchas mujeres.
Tú trabajas con la fotografía, es tu elemento, tu material de expresión. Me gustaría saber si a través de la fotografía y esa exploración de la feminidad has logrado encontrar una identidad que te corresponda. Tú nos decías que durante tu tiempo de crecimiento en Colombia te sentías como fuera de esas normas. ¿Crees que hayas encontrado o estás en vías de encontrar una identidad femenina?
Sí, siento que esto también me, o sea, lo que estoy un poco rechazando también es parte de mí, y me parece bien porque lo puedo entender, puedo ver que aunque no caiga ahí, igual somos, o sea, estamos juntas en esto, y no sé, hay que también apropiarse de esto porque también puede ser algo divertido, también puede ser, uno se puede divertir como con ser sexy, uno se puede divertir con una canción de reggaetón que es muy misógina, como que es un, o sea, me encantan estos temas tan complejos porque no hay una respuesta concreta de cuál es la identidad correcta de ser, pero de todo esto es parte de mí.
¿Y qué hay con la sexualidad en tus fotos? ¿Qué quieres transmitir a través de ellas?
Es como esto de que siento que cuando un cuerpo femenino toma las posturas que estoy tomando o está desnudo, siempre va a haber un significado distinto a ver el cuerpo de un hombre desnudo. Una de las fotos está inspirada como en un Simón Bolívar desnudo sobre un caballo, que es
el padre de la patria para Colombia, exacto, para Venezuela.
Y es una estatua que está en Pereira, en mi ciudad natal, en la plaza central, y siempre ha sido como este ícono. Y yo dije, ¿qué pasa cuando es una mujer desnuda sobre un caballo? Es otro significado completamente diferente y se vuelve sexual. ¿Y por qué? Como... quería pensar un poco eso, como lo que pasa cuando es un cuerpo femenino.
Ya para terminar, Isabela, me gustaría saber qué quisieras que el público francés retenga de tus fotos o vea en tus fotos de esa identidad latinoamericana que quizás es muy distante de lo que conocemos acá como feminidad o esos códigos femeninos en Europa.
Pues yo quisiera como que vean el otro lado de la moneda sobre lo que es Latinoamérica, y porque conozco tantas historias de extranjeros que van a Colombia con esta idea de turismo sexual, que esa es su meta, y no sé, siento que hay que ir con, teniendo esto en cuenta, hay que ir con la perspectiva de que hay cosas pasando que tenemos que ver y entender y
no quedarse en lo superficial, quizás.
Sí, exactamente, también, no quedarse en lo superficial y sí, solo aprender más y conocer.
Bueno, y con este mensaje de no quedarse en lo superficial, vamos a terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Isabela Muchas Madrid, gracias. Por haber estado con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en un nuevo Carrusel de las Artes muy pronto. Hasta luego.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.